Radio UDG en Ameca 105.5 FM presenta Cultura para Llevar. El análisis de invitados especiales con su percepción y experiencia cultural. Cultura para Llevar. Cultura en movimiento. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos muy, muy felices de estar en este día tan, tan bonito, un viernes maravilloso, como todos los viernes que estamos aquí transmitiendo desde el Centro Universitario de Los Valles, en el 105.5 de FM en Radio UDG en Ameca. Y pues bueno, les damos la bienvenida en este viernes 8 de marzo, que es un día muy, muy especial para todas las mujeres, para todos nosotros es un día muy especial, pero es un día más especial hoy porque por lo regular siempre estamos aquí en este programa de manteles largos, pero ahora nos pusimos manteles largos y aparte de lujo. Entonces, a mí me da muchísima emoción de verdad tener ahora esta invitadísima, que para mí siempre ha sido una mujer que ha inspirado muchísimas cosas, ya ahorita nos platicará ella qué, pero sobre todo de mí tiene totalmente mi admiración, mi respeto, y la verdad es que le damos la bienvenida a esta gran, gran mujer que me voy a permitir leer un poquito de su semblanza, porque bueno, tiene un currículum muy extenso, pero ahorita solamente les vamos a resumir para poder platicar más con ella. Y pues bueno, les cuento que ella es socióloga, es periodista y gestora cultural mexicana. Como periodista trabajó para el diario español El País, Delegación México y el periódico Público en Guadalajara. También ejerció el periodismo como corresponsal en Europa en el grupo Radio Centro México, el Instituto Mexicano de la Radio y el diario El Financiero. Durante 18 años fue parte del equipo organizador de la Feria Internacional del Libro, 10 de los cuales fue su directora general. Antes de desempeñar la máxima responsabilidad de la FIL, fue subdirectora operativa y jefa de prensa de la misma. Durante su gestión directiva de la FIL, se alianzó como el mayor mercado editorial del mundo en español y se estableció como uno de los festivales literarios más importantes en América. Durante 4 años dirigió el grupo editorial Planeta de México en Estados Unidos y Centroamérica. Hoy, Nubia Macías es directora y fundadora de NM Consultores, empresa dedicada al diseño, planeación, capacitación y producción de proyectos culturales para entidades gubernamentales, universitarias, empresas privadas, ferias de libro y cámaras de editores en toda América Latina. Ella también es profesora titular de la Maestría de Gestión y Desarrollo Cultural de la Universidad de Guadalajara en el CUAD. Es conferencista en foros internacionales sobre la cultura y su importancia para la sociedad. Y pues bueno, ya dijimos que es Nubia Macías la que está acompañándonos en este día tan especial de Día Internacional de la Mujer. Y pues bueno, Nubia, de verdad un placer tenerte aquí en este día para que nos platiques. ¿Quién es Nubia Macías? En tus palabras, ya mencioné toda tu experiencia profesional y ahora cuéntanos tú quién es Nubia Macías y por qué te han considerado una de las mujeres líderes más importantes aquí en Guadalajara y en México y en muchas otras partes, porque creo que tu labor que has hecho pues ha sido una labor de una mujer que ha podido y que ha demostrado que sí se puede.
Pues muchísimas gracias antes que nada y qué gusto saludar a marchar, a conmemorar a todas estas mujeres que todos los días hacen un esfuerzo por sobrevivir, por estar, por compartir, por sororidad, por ser parte de esta sociedad y por seguirla construyendo por el bien común. Entonces me da muchísima alegría. Y qué generosidad de tu parte, Julia, la presentación. Me siento muy, casi chiviada, como diciendo, en mi pueblo. Yo soy de San José de Gracia, Jalisco. Ya decimos chiviado. ¿Quién es Nubia Macías? Nubia Macías es una chava bastante normalita. Soy miembro de una familia de 14 hermanos, 10 de las cuales somos mujeres, 4 hombres. Eso ya te dice que aprendí lo que es la democracia, pujones. Crecí en un espacio muy feliz, o sea que Eso creo que de todas maneras detona mucho mi personalidad, ¿no? Una madre súper trabajadora y ortodoxa para todas las labores profesionales que ella realizaba, y un papá gracioso, divertido, parrandero y también muy trabajador. Creo que les heredé a los dos esa parte, y a mi madre la responsabilidad profesional y a mi padre las risas y la parranda, sí.
Bueno.
Yo creo que eso lo construye mucho a uno, sí. Julia. Y además es raro porque yo crecí en una familia de 10 mujeres con una madre muy fuerte, con un padre fuerte también, pero mucho más flexible, pero en un pueblo súper católico, súper ortodoxo, donde las mujeres no jugaban un papel muy preponderante. Y sin embargo, pues en mi casa, la matrona, ¿no?, nos decía qué teníamos que hacer y todos lo hacíamos así. Y mi papá era un hombre de pensamiento bastante liberal y también eso me marcó definitivamente. En esa formación, yo creo que lo que más fue determinante para mí fue siempre mezclar la responsabilidad con el gozo y la diversión. No entiendo trabajar si no me voy a divertir. Okay. Me da mucha pereza, por ejemplo, ahora elegir proyectos que no me permitan gozar y construir por el bien común. Soy muy amiga de mis amigas, sí. Soy una viajera profesional, una buena caminadora, camino mucho, soy una buena lectora, he sido una cinéfila de mucho cuidado, pero después de la pandemia, fíjate que eso me paró mucho. Soy una gran consumidora de expresiones culturales y como viajo tanto por el mundo, eso me permite tener el privilegio de conocer mucho de arte, de libros, de música. Quiero aprender de ópera. Me encanta la ópera y no sé mucho. Me encanta reírme. Me gusta mucho reírme. Y soy muy seria y comprometida en cumplir siempre fechas. Y cada uno de los compromisos que voy adquiriendo, cumplirlos a rajatabla. Sí. Y he tenido el privilegio de trabajar en espacios absolutamente maravillosos como la FIL Guadalajara, que sin lugar a dudas para mí ha sido la que me formó profesionalmente, la que me dio todas las herramientas para poder ser lo que ahora soy. Yo cuando dirigía la feria les decía a mis compañeras, a mis colegas de la feria, les decía, ¿no sienten que cada edición de feria que hacemos es como hacer un doctorado, ¿no? con entrega de tesis doctoral y todo, porque nos tocaba vivir la alegría de conquistar que autoras y autores quisieran venir a la feria, con los embates políticos. A mí me tocó, yo dirigí la feria del 2003 al 2013, todos los embates políticos de gobiernos del PRI y del PAN hacia la Universidad de Guadalajara, hacia el que era el presidente. Entonces aprendimos ahí también las dificultades de tener un proyecto privilegiado, maravilloso, y que nuestra universidad encabezara ese proyecto. Y también lo que es la envidia por parte de quienes no son capaces de inventar proyectos así. Por eso creo que la FIL Guadalajara todos los años era un doctorado. Nos tocaron muchas cosas. Yo, fíjate que para ventaja mía, me acuerdo de las cosas lindas que nos pasaron. Y nos pasaron muchísimas cosas lindas en esa feria. Y por eso para mí, mi gran escuela, mi gran doctorado en la formación profesional fue sin lugar a dudas la feria. Empecé desde muy chiquita ahí, tenía 16 años cuando entré a trabajar a la feria. Y estuve en dos etapas. Primero fui asistente de la que luego sería la directora, una de las directoras de la feria, Margarita Sierra. Estuve con ella las primeras 8 ediciones. Estuve como asistente de ella y luego como jefa de prensa. Y luego me fui a estudiar, fui a hacer una cosa muy bonita que se llamaba entrenamiento como gerente de ferias de libro en la Feria del Libro de Frankfurt, que ese también fue un aprendizaje excepcional. Y luego yo en mi corazón y en mi alma lo que quería era ser periodista, pero no solo periodista, Julia, quería ser corresponsal de guerra. Y entonces me fui a estudiar, ahora les digo por qué me río, porque me fui a estudiar a la Universidad de Guadalajara, me becó para irme a hacer la maestría al periódico El País. El título no lo dio la Universidad Autónoma de Madrid. Y fui a hacer la maestría. Y entonces estoy haciendo las prácticas profesionales de verano que El País nos ponía a hacer, y hay un atentado terrorista de la banda ETA Y soy, claro, la becaria que está en agosto cubriendo la redacción y me mandan a cubrir el atentado terrorista. Cuando yo llegué, la policía ya tenía sitiado todo y el corralito donde nos dejaban acercar a la prensa estaba como a 20 metros de donde había tenido lugar el atentado. Y claro, lo único que quedaba ese momento ya era el olor horroroso a piel quemada y un pedazo de piel colgado sobre el árbol. Fue lo único que yo vi. Ese día decidí que abandonaba mis intenciones de ser corresponsal de guerra. Una sola imagen brutal, claro. Brutal, que era peor que ver cualquier cuerpo destrozado, fue esa imagen que la tendré siempre clavada. Y ahí decidí que, claro, que lo mío no era el periodismo de guerra, sino el periodismo cultural. Y a partir de ahí también empecé a trabajar mucho desde ahí, desde esa trinchera. Creo mucho en la cultura como generadora de cambio social o de pequeños cambios sociales, pero al final cambios, y por eso me apasiona mucho lo que aprendí en FIL y lo que aprendo todos los días, tanto en la maestría, donde doy clases en el CUAD de gestión y desarrollo cultural, como el trabajo que hago más allá de la Universidad de Guadalajara. Así que, pues ese podría ser un resumen de lo que es Nubia Macías.
Oye, quizás. Nubia, y ahorita que mencionabas esto, híjole, qué fuerte esto de que si era tu intención ser corresponsal de guerra y ver realmente lo duro que es la guerra y lo duro que es realmente enfrentarte en vivo a una situación así como de esta índole, qué bueno que te hizo que desviaras tu camino, porque ahora tenemos una súper buenísima gestora cultural que sigue motivando a más chicos para que hagan este camino de la transformación cultural, que es a través de la cultura. Entonces, ahorita que estás dando clases, que estás en la maestría de gestión cultural, ¿tú cómo ves a las chicas mujeres de tu clase? ¿Las ves comprometidas con este papel que van a representar como mujeres gestoras culturales?
Pero por supuesto, maravillosas, de hecho. Ahí tengo, yo creo que son más mujeres, más alumnas que hombres, ahora te digo la cantidad, deben ser un 60% mujeres y un 40% hombres, o un poquito menos hombres. Y la verdad es que históricamente solemos tener, entre de los 25 alumnos que entran, unos 8 o 10 muy buenos, de esos 8 o 10 muy buenos, 6 son mujeres, 2 son hombres. O sea, esa es la división. Yo sí veo un compromiso muy amplio. Lo veo también en los chicos, pero claramente para mí lo que más me impresiona es el trabajo tan minucioso, tan preciso, tan ordenado y orquestado que realizan muchas mujeres. Algunos hombres también, pero te digo, yo sí veo que hay un compromiso sustantivo por parte de muchas chavas de hacer muy bien el trabajo. Y ojalá que cuando termines los posgrados siempre tengan la oportunidad de encontrar empleos, porque las veo éticas, que es en este momento, ¿no? Uh-huh. De ausencia de verdad, la ética me parece que es sustantiva. Y estas, y muchas chavas las encuentro muy profesionales y con ganas de verdad de cambiar al mundo. Que esa es la cosa más bonita que te puede pasar con las clases, ¿no?
Claro, claro.
Tener alumnas y alumnos que de verdad tengan la intención, que sigan creyendo que su trabajo puede ser generador de cambio social. Entonces, ¿cómo las veo? Peleonas, guerreras, trabajadoras, muy sistemáticas, ordenadas y con ganas de eso, de cambiar los pequeños mundos a los que podemos acceder como seres humanos.
Pues qué bueno, me da muchísima alegría escuchar de esto tú de viva voz, de que eres como su docente, que tienen el lujo de tenerte como docente. Y pues bueno, en este momento tenemos que irnos a un pequeño corte de estación y les pedimos que sigan con nosotros en Cultura para Llevar. Estamos en esta ocasión platicando con la maestra Nubia Macías y regresamos en un momento. Bueno, ya estamos de regreso, estamos platicando en esta ocasión con Nubia Macías, que Nubia Macías fue en mucho, por 10 años, o estoy equivocada, Nubia, fuiste directora de la FIL, pero tú ahorita nos acabas de decir que entraste desde los 16 años. ¿Cómo es que entraste hasta los 16 años? O sea, estaba súper pequeña para haber entrado a la feria.
Estaba súper chiquita. Yo estaba en primer semestre de sociología. Es que yo llegué chica a Guadalajara. Yo te digo que soy de San José de Gracia, Jalisco. Allá estudié la primaria en la Urbana 642, en la escuela pública también en la secundaria. Y claro, cuando se acabó la secundaria ya no había más para dónde estudiar. Y mi papá nos dijo y mi madre nos dijeron un día que lo único que nos iban a dejar de herencia era la educación. Entonces ellos y mis hermanas mayores hacían un esfuerzo para que nosotros estudiáramos y me fui a Guadalajara a la vocacional. Yo les digo que soy fruto, a pesar de todas las contradicciones y las críticas tan severas que se hace, soy fruto de la educación pública porque hice la prepa en la vocacional y me tocó en la época dura de la vocacional, cuando aquello era un poco caótico y que había muchos, pues eran los comités de estudiantiles, pero que eran medio pandilleros todos, ¿no?
Sí.
Y luego hice sociología. Entonces, claro, al estudiar en el pueblo, los rangos de edad todavía no contaban, entonces yo llegué muy chica y estaba entrando a sociología cuando me dice una amiga, oye, mi mamá está buscando a alguien como tú, así buena para las relaciones públicas, para que la ayuden porque van a hacer una feria del libro. Y yo, ah, ok. Y yo tenía un trabajo horroroso en una oficina que se llamaba Simplificación Administrativa. Y voy corriendo a entrevistarme con Margarita Sierra, que era la mamá de esta compañera mía, Margarita Robertson. Y cuando entré, me preguntó dos cosas y luego me dijo, no sé qué, y me dijo, ya estás trabajando. Y entonces, esa fue mi entrevista y entré a trabajar a la feria. Y entré como asistente de Margarita. Y a los 2 años, al año y medio, enferma gravemente la que era la jefa de prensa de la feria, que luego desafortunadamente muere porque tenía, no, se retira, ahí se retira porque tenía lupus, Susana San Román, y yo entro de relevo, estuvieron antes de mí Susana, Antonio Benzor, y luego me nombraron a mí como responsable del área de prensa. Entonces las últimas, en esa fase hice 5 ferias, como jefa de prensa, porque como yo lo que quería era ser periodista, pues dijeron, si usted va a ser periodista, venga ya, póngase. Entonces, en la inconsciencia de mis jefes en ese momento, pero seguramente que confiaban mucho en mí, y me puse a ser jefa de la fe hace unos años. Entonces, sí, fui precoz y sobre todo muy osada, porque además no me daba miedo, y si me daba, fingía, ¿no?
Fingías que no tenías miedo, pero
sí
realmente...
Sí da miedo, pero pues para atrás ni para agarrar aliento, ¿no?
Claro, porque aparte de todo, pues también, o sea, no tenías experiencia, ¿no?
No, yo había hecho un curso de periodismo en una revista que se llamaba Quiz, el Quiz de la cuestión, pero pues un cursito de esos de Lucita te capacita, ¿no? Era un curso muy modesto, pero yo es que... Desde pequeña veía las noticias con mi papá, veía las noticias de Jacobo Zabludowski y además me dejaban mis papás porque las noticias eran tarde, ¿no? Uh-huh. Yo por ahí recuerdo como desde los 4 o 5 años sentarme pegada a mi papi a ver las noticias. Entonces okay. Toda la vida me soñé no siendo Jacobo Zabludowski, pero sí siendo una periodista. Y había una periodista muy famosa que cubría guerras en Televisa. Y yo pensaba que yo era ella, ¿no? Entonces, desde ahí sí supe que yo quería ser periodista desde muy chiquita. Infiero que cualquier cosa que quieras y te lo propongas, y si tus papás te apoyan, que eso es muy importante, y en mi casa el apoyo era incondicional, o sea, de hecho, cuando me metí a estudiar sociología, yo estudié sociología porque en la UDG no había periodismo.
No.
No teníamos periodismo. El periodismo surge cuando ya abren los diferentes campus y el primero de donde abre, y no es periodismo, es comunicaciones en Ocotlán.
Uh-huh. En Cuciénega.
Bueno, ahora ya hay varios puntos, pero no había periodismo ni nada que se le pareciera. Solo había periodismo en Guadalajara, en el ITESO, en la UNIVA y en la UAJ. Y la verdad es que estaba fuera de mi presupuesto. O sea, yo siempre he trabajado, he sido autosuficiente desde que tengo 14 años. Económicamente hablando, y no me daba, o sea, me daba para comer y pagarme el transporte, pero no me daba para pagar colegiaturas de ese tamaño, ¿no? Claro. Que creo que siguen siendo carísimas.
Claro, digo, si ahorita son caras, pues entonces cuando tú querías estudiar, pues yo supongo, y para tu economía, que en este caso que dices que tú te pagabas sola tus cosas, pues no era como tan accesible para ti, ¿no? Pero entonces, ¿estudiaste sociología por no tener la opción de periodismo?
Exacto, eso me hizo. Y además, fue durísimo, porque cuando yo entré las primeras materias, yo decía, ¿y yo qué hago aquí? Y además también, mi objetivo era, yo gané en tercero, cuarto y quinto año de primaria el premio municipal de matemáticas.
Wow.
Y cuando entré a la secundaria, el primer trimestre suspendí matemáticas. Y luego le fui huyendo a las matemáticas sistemáticamente. Y cuando entré a sociología también busqué lo que se me pareciera, que yo intuía que se podía parecer a periodismo, pero mejor todavía que no tuviera matemáticas. Bueno, uno cae en su propia trampa. Me dieron 10 semestres estadística.
Claro, claro.
Porque en ese tiempo las licenciaturas en la UDG eran de 10 semestres. Y entonces me tocaron 10 semestres de estadísticas y me las comí todas y fui ya, no sé, me gustaron. Pero era como un actor. Sí, muy listilla, aprendiste mucho de matemáticas, pero ahora te las vuelves a comer haciendo ejercicios estadísticos que te permitan entender el mundo a través de los números. Me gustó mucho, me gustó, renegué al principio y había unos autores que nos enseñaban terroríficos. Luego le cogí cariño y soy fan de algunos. Una muy buena lectora de pensadores y sociólogos y filósofos de la que aprendimos en la época, pero era tremendo el salto al vacío de ser un estudiante de la vocacional a sociología.
Bueno, ya.
Es valiente, para que veas.
Sí, eso sí es valiente.
Ferias de libros.
Sí, eso sí es valiente, porque bueno, también era de valientes estar en la vocacional. Yo también estuve en la escuela vocacional y efectivamente sí era de valientes estar ahí. Pero realmente yo creo que todos esos caminos por los que en ocasiones las mujeres, en especial hoy que estamos hablando y que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, pues yo creo que todos esos caminos que de repente se vuelven medios tortuosos son los que te dan como las herramientas para cuando lleguen cosas así como desafiantes, ahora sí que tú digas que tú, como tú comentabas, pues para atrás ni para tomar impulso, ¿no?
Y fíjate otra cosa que estás sobre lo que dices, Julia. Yo, por ejemplo, creo que lo que mejor gestora cultural me ha hecho fue haber pasado por el periodismo y haber ejercido el periodismo, tanto en este lado del mundo como en Europa. Me hizo súper hábil para buscar fuentes, para buscar informaciones. El periodismo me dio como las herramientas, la FIL me dio la experiencia y creo que esa combinación de elementos me convirtió en la gestora cultural que soy, como me valore la gente. Yo soy una gestora cultural comprometida y creo que buena, y me gusta hacerlo, y luego con todo el cariño del mundo. Pero yo sí creo que es la mixtura de circunstancias, como bien lo señalas, lo que lo van haciendo a uno, ¿no?
Claro.
Porque yo tengo de repente he tenido alumnos que vienen de escuelas de altísimo nivel académico y carísimas, y los encuentras muy precarios en su intuición, en su conocimiento, y en su pueden tener mucho conocimiento, pero no saben cómo aplicarlo. Entonces, pues a lo mejor siendo de donde es uno, ¿no? Porque además, pues sin ningún apellido que te ayudara a impulsar tu carrera, ¿no?
Claro.
Tampoco. Pero es interesante de todas maneras, como si para algunos los espacios, la Universidad de Guadalajara nos ha abierto espacios, ¿no? Nos ha abierto espacios. Yo soy leoncita, ahí me crié, ahí crecí, sigo dando clases ahí, lo hago con mucho cariño. Y para mí la Universidad de Guadalajara fue la que me dijo, sí se puede. O sea, puedes entrar, puedes pelear. Corre también, ¿no? Estar cerca de alguien que es capaz de ver tus habilidades, de guiarte e invitarlas. Mi caso fue Margarita Sierra. Y en la segunda parte en la que regreso yo ya de Europa, después de haber estudiado, me quedé 8 años a trabajar allá, regreso y Raúl Padilla me vuelve a buscar. Okay. Y es cuando entro ya a mi siguiente fase con la FIL. Y entro a la subdirección y luego durante 10 años en la dirección general. Y sabes que fue una cosa muy padre que me tocó en la feria y que yo creo que esas son de las cosas que más le enseñan a uno en la vida. La mayor parte del equipo que estaba en la feria y otras personas que yo invité a trabajar, éramos el porcentaje más alto mujeres. Había hombres y nosotros nos reíamos mucho porque decíamos, esto es para que no nos acusen de discriminación a la inversa, ¿no? Porque además casi siempre todos los proyectos están conformados en su gran medida por hombres. En el claro. caso de mi administración, como directora de la Feria de Guadalajara, el 90% éramos mujeres y el 10% eran varones. Y la verdad es que conseguimos que durante esos años los chicos además fueran muy sensibles también. Y me aprendí muchísimo de mis compañeras en aquel momento porque, por ejemplo, todas eran unas guerreras maravillosas y peleaban y discutían, pero a la hora de la sororidad y de la solidaridad eran impresionantes. Casi todas tuvieron hijos cuando estábamos trabajando en la feria. Y esos niños, todos usaron la ropa de los hijos de la otra compañera, se pasaban al pediatra, el carrito del asiento en el coche, la carriola, la andadera. O sea, los niños que crecieron en la época en la que yo dirigí la feria, tú podías verlos a todos corriendo por el patio. Entonces sí era un patio de mujeres y de niños criando a los hijos en el trabajo. ¿Quién se los cuidaba?
Claro.
Si al niño le daba gripe, ya sabes, o traía moquito, en la guardería no se los admitían, entonces se venían acá. Eso para mí fue sustantivo también en entender cómo la solidaridad entre mujeres y este comportamiento tan fascinante de peleonas, guerreras, trabajadoras, y mega solidarias. Era una combinación fantástica. Y creo que otro de mis grandes aprendizajes es haber trabajado con todas esas chavas tan maravillosas. Algunas de ellas siguen en la feria, otras están en otros espacios. Pero eso para mí fue un aprendizaje sensacional. No había un individualismo, era un trabajo colectivo. Y eso creo que sí nos marcó definitivamente a mí en particular, y creo que a todo el equipo que trabajamos juntas e hicimos que la Feria de Guadalajara se catapultara como el gran referente cultural no solo de nuestra universidad, sino de todo México.
Ok. Bueno, nos vamos a ir un pequeño corte de estación. Estamos platicando en esta ocasión en el Día Internacional de la Mujer con la maestra Nubia Macías y regresamos en un momento. Bueno, ya estamos de regreso, estamos en esta ocasión platicando con Nubia Macías y antes de irnos al corte, Nubia, comentabas esto de cómo era todo este trabajo tan a la par con todas estas mujeres que había en la FIL. Entonces, sí, siempre yo he tenido así como ocasión de escuchar que la FIL se compone más de mujeres que de hombres, entonces eso también hace saber que las mujeres son muy comprometidas con lo que hacen, y tú lo acabas de decir, o sea, era un colectivo de mujeres que trabajaban aguerridamente para sacar adelante su doctorado de FIL, pero ¿qué?
¿Anual?
¿Qué? ¿Anual? Su doctorado anual, pero ¿y cómo lo veían los hombres? O sea, los hombres no tenían esta situación de que pues aquí hay puras mujeres y más mujeres que hombres, o ¿cómo pudieron ustedes hacer como esa balanza?
Teníamos un jefe varón, que ya ese y no era cualquiera, era Raúl Padilla.
Sí, claro, ¿no? Claro.
Eso ya también marca mucho. La verdad es que yo quiero decir que mientras los años que yo dirigí la Feria del Libro, Raúl nunca se metió con cómo llevar la feria, o sea, nos dejaba ser, sabía que éramos mujeres honestas, absolutamente transparentes, y sobre todo que la feria se la estábamos haciendo muy bien. Entonces nos daba mucho margen de acción para trabajar. Y los chicos que estaban en la feria, que la mayoría de ellos siguen ahí, chavos maravillosos, sensibles, ordenados, disciplinados, aguantaban la carrilla y las risas. La verdad es que creo que la solidaridad de todas estas chavas hizo que el equipo se colectivizara y fuera un trabajo muy rico el que hicimos. Lo pasamos muy bien. Tuvimos épocas durísimas, durísimas, en que había que aguantar embestidas monumentales. manifestaciones, gente que le quería hacer daño a nuestro jefe y se iban contra la feria sin entender el valor simbólico, económico, cultural y educativo que tiene la feria, no solo para los universitarios, sino para nuestro país. Entonces nos tocaba muchas veces trabajar en contra de todas las corrientes. Y claramente, una mujer que tiene dos hijos, que le toca llevarlos al colegio, no sé qué, que los padres igual son buenos compañeros, pero no saben cómo ser padres, tú las ves a ellas guerreando por sus hijos y guerreaban y peleaban igual por su trabajo. Había un compromiso sensacional, no es nostalgia, por supuesto que había cosas, pues que había unas cosas que funcionaban, otras que no funcionaban, pero creo que en el trabajo colectivo, y trabajábamos en lugar de manera muy vertical, trabajábamos de manera muy horizontal, todas las jefas eran mujeres, eso también le daba una categoría diferente. Entonces creo que también ahí se respetaba y se reivindicaba el trabajo hecho por ellas. O sea, yo era la directora, pues estaba Tania Guerrero, estaba Laura Niembro, Miriam Vidriales, Verónica Mendoza, Coquis González, Berta Mejía, y te puedo hablar de todas ellas siguen en posiciones de trabajo muy importantes. Desconozco cómo estoy operando ahora la feria porque ya no estoy tan cerca de ahí, o sea, estoy cerca de la gente a la que quiero mucho y me mantengo en contacto, pero ya no sé cómo está el equilibrio ese. Pero en la época en la que eso lo hicimos, yo creo que conseguimos hacer de la FIL el referente cultural que es gracias a ese trabajo colectivo que hacíamos. Y te digo, éramos el 90% éramos mujeres, el 10% eran hombres y sumaban igual. Como todas las jefas eran las mujeres, o éramos las mujeres, pues claramente imponíamos ciertas reglas, pero no obstante, eso sucedía. Y pasó una cosa que a mí me hace mucha gracia. Como yo era la jefa, me tenían un mini refrigerador de esos que tienen en las habitaciones, las oficinas de los jefes, ¿no?
Claro.
Ahí estaba, cuando yo llegué ya estaba. A mí no me gusta el refresco, yo no bebo refresco, pero siempre ponían refrescos por si llegaba alguna visita a ofrecerle. Y estaba leche de botes de leche materna, porque claro, todas las chicas que estaban lactando en esos momentos, pues les tocaba sacarse la leche y guardarla en el refrigerador. Entonces el único refrigerador que había, pues era el del comedor de empleados y el mío, pero pues claro, les daba apuro dejarla allá y se venían y lo dejaban acá. Solamente tener una mujer jefa puedes hacer eso.
Claro.
Y era muy divertido porque de repente los muchachos, jefa, me das un refresco, como yo no me los bebía, entraban y cogían refrescos. Pero claro, veían la leche materna y ya no les hacía tanta gracia a los chicos, ¿no? Pero era muy divertido ver cómo los muchachos sí entraban siempre titubeando, tratando de esquivar, no tocar los bibis o las mamilas de leche materna que se acumulaban en el refrigerador. Eso te dice lo que éramos el equipo de mujeres, ¿no?
Sí, claro. Y como tú bien lo nombras.
Siempre estaba abierta, yo. Sí, entonces eso, por ejemplo, dice mucho de lo que somos. Uh-huh. Ninguna mujer se atrevería a pedirle a su jefe varón, jefe, me deja guardar mi lechita para que no se me perder y para cuando salga el niño de la guardería por darle edad, baby, ¿no?
Claro.
En fin, pasaba que, mira, nosotros en aquel momento no había computadoras portátiles tan importantes. No obstante, terminamos comprándoles a todas las jefas computadoras portátiles porque si a los niños se les enfermaba, se iban a cuidarlos, pero lo que no abandonaban era el trabajo, trabajaban desde su casa. Y entonces era maravilloso ver ese compromiso. Y estoy resaltando justo que estábamos en esta conmemoración del Día de la Mujer, resaltando, porque esa es mi experiencia, habrá otras, pero esta es la mía. Y sí, claro. Es también reivindicar el trabajo que todas esas mujeres hicieron y para que todos los estudiantes que nos estén escuchando en este momento, mujeres, hombres, se den cuenta que el trabajo colectivo y colaborativo, hicimos todo el tiempo un trabajo de co-creación, es el que vale la pena. El del egoísmo, el de la ausencia de solidaridad, es el que hace que los trabajos sean más desiguales y se busquen más por poder que por creer en un proyecto. No siempre pasa, pero en algunos momentos suele suceder. Y en mi experiencia, en esos años, sí fue un trabajo de co-creación hermosísimo y hay que reivindicar esa época. Y yo siempre la voy a recordar con todo el cariño del mundo porque me lo pasé muy bien. Y te digo, gracias a eso, seguramente ahora soy la mujer y la gestora cultural en la que me he convertido.
Qué bonito, la verdad qué bonito que lo nombres así como una gran plataforma que fue para ti la FIL y sobre todo que te llenó de tanta experiencia y de tanto conocimiento y sobre todo de tanto compañerismo, porque sí, me queda muy claro que sí fuiste una muy buena líder, porque jefa, digo, no creo. Pero una líder sí fuiste muy buena para que todas estas mujeres se comprometieran con su trabajo aún fuera de la institución, ¿no? O sea, tengo que hacer cosas en mi casa, pero yo de todas maneras sigo con la camisa puesta para sacar el trabajo adelante y eso habla mucho de la gestión como tú como dirigente de esa feria tan importante como es la FIL. Y pues bueno, otra de las cosas que me llamaba mucho la atención cuando leía tu currículum es que has estado en muchas partes de Europa, en todas estas partes que has estado, te ha tocado ver también toda esta solidaridad que había con todas estas mujeres que te ha tocado trabajar.
Pero por supuesto. Mira, yo viví en Alemania, o sea, viví en Alemania y en España, ¿no? En Alemania un añito, por ahí poquito más de un año, como 11 meses, y viví en Frankfurt. Y en Madrid viví 8 años. 8 años me quedé. Y a mí me toca los 8 años, por un lado, el final de la movida española, que es la que transforma, ¿no? Este movimiento cultural que es conocido por personajes como el director de cine Pedro Almodóvar o Alaska, pero es toda una transformación cultural de una España mojigata, conservadora, muy sumida en el miedo por la época franquista, a la época del destape sexual, del destape cultural, de la creatividad, a borbotones que corría por todos lados y todos los días podías estar por las calles de Madrid disfrutando. Yo creo que fue una de las experiencias más gratas, libertarias, de acceso a la cultura, pero a borbotones. Y también todos los movimientos feministas empiezan a tener más fuerza. No es que no hayan existido, lo que pasa es que estuvieron 50 años bajo el yugo de Franco, ¿no? Estuvieron del 40 al 75, estoy exagerando, 35 años, no es cierto, lo que sea. Fueron muchas generaciones de mujeres a las que solo se les asignaba la función de ser madres, ¿no? Uh-huh. De ser esposas y de una marginalidad brutal. Y yo llego a un país ya transformado. Yo llego ya en el último coletazo de la movida española, pero llego a un país que es un proceso de transformación absolutamente fascinante, donde los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTI, de religión, están cambiando, se están abriendo espacio, están rompiendo todos los esquemas conservadores, muy machistas, muy masculinizados. Entonces, claro, el aprendizaje para mí allí era genial. Yo salía y salíamos a las marchas, íbamos a las presentaciones, y a Madame me tocaba cubrir el Congreso de la Unión, el Congreso de Diputados de Madrid, de España. Y te tocaba ver, por ejemplo, de unas elecciones a otras, cómo se incrementaba el número de mujeres participantes, la pelea que daban. Fue una época fascinante, fascinante. En Alemania, como viví ese añito con tanta libertad y trabajaba con muchísima la frecuencia, un contraste grande respecto a la cultura todavía mucho más masculina en México y lo que significaba allá. Y claro, el acceso a libros, a los movimientos sociales, a mujeres extraordinarias. De hecho, yo tengo amigas que son mis hermanas, mayores que yo en España y en Alemania, que las considero como mis grandes maestras, ¿no? Como lo fueron en la feria Margarita Sierra, Mari Carmen Canales, todas esas mujeres que de todas maneras nos han ido acompañando. Y creo que la ventaja para nosotros, Julia, es que ya nos montamos en hombros de gigantas, de mujeres que ya habían dado peleas en Guadalajara, en México, país, y en los países a los que fui. Siempre he estado rodeada de mujeres extraordinarias que me han enseñado muchas cosas de la vida. Y esos conocimientos de ellas son las que a mí me han permitido lanzarme en la catapulta con menos miedo, ¿no? Y gozar de las libertades. Entonces te digo, es como una combinación. Unos padres libertarios, sí, muy chidos, siendo de un pueblito mega conservador de los Altos de Jalisco, lo espabilá que soy, y la cantidad de mujeres más de las que he estado cerca que me han enseñado el valor de la solidaridad y de trabajar, el del trabajo en común.
Sí, pues bueno, la verdad es que en este programa se nos ha pasado súper rapidísimo el tiempo. Ya estamos ahora sí que en nuestra recta final, nos vamos a nuestro último corte de estación y regresamos en un momento. Estamos en el 105.5 de FM en Radio UDG en Ameca y regresamos en un momento. Bueno, ya estamos de regreso. Híjole, quisiera recapitular tantísimas cosas, Nubia, pero una de las cosas que me llama mucho la atención desde el inicio de que empezamos a platicar era que me decías que vivías en un pueblito muy conservador. ¿Cómo era que, de dónde sacaron tus papás toda esta libertad que tenía, que pudieron transmitirla a ustedes a sus hijas? Además, tú vienes de una familia en que también eran más mujeres que hombres, ¿verdad? O sea, son más mujeres que hombres, pero me llama mucho la atención que digas que tu papá tenía estas ideas tan liberales, porque precisamente los Altos de Jalisco, pues, se considera como una de las zonas como más conservadoras, ¿no?
Mira, desde que yo me acuerdo, mi mamá fue administradora de correos del pueblo. O sea, eso ya, que una señora trabajara, ¿no?
Sí, claro.
Eso ya te decía otra cosa. Sí, mi mamá, o sea, se levantaba, dejaba el desayuno hecho y se iba a abrir el correo. La pobre tenía triples funciones porque era la administradora de correos, la madre de esa multitud y la esposa de mi papá. O sea que no era nada fácil. Por eso supongo que era tan ordenada y esto. Y yo digo siempre que por mi mamá comíamos todos los días. Cuando mi papá apostaba dinero era a lo bestia, ¿no? O sea, en mi casa siempre había un pan para la colación de la tarde para todos los niños. Cuando mi papá iba a la panadería, se traía la panadería completa. Entonces, ¿no? Era todo absolutamente desproporcionado. O sea, el orden, la disciplina y el trabajo lo tenía mi madre. Y luego, por otro lado, mi padre fue migrante temporero en Estados Unidos muchísimos años. Y infiero que viajando y viviendo en situaciones, pues ellos iban en condiciones legales, ¿no? Porque eran los braceros, eran los famosos braceros que supongo que trabajaban durísimo, pero que por otro lado aprendió, yo creo que a ver el mundo desde otra trinchera que no fuera exclusivamente la del pueblo. Y eso también le abrió la vida. Cuando yo ya nací y existí como ser humano, mi papá ya no era migrante, ya estaba ahí, ya tenía su rancho y tenía su granja. Y en ese sentido, nada, pero mi papá siempre decía que la única herencia que nos podían dejar era la escuela. Ese ya era un principio básico. Y tengo una imagen súper grabada. Estábamos un día con una amiguita, a mi papá tenía caballos de carreras parejeras y nos dijo, vamos a la... Y siempre iba con mi mamá a las carreras de caballos. Y cabíamos en el coche los que pudiéramos caber, ¿no? Además, mi papá era como un señorito andaluz, no sabía manejar, así que siempre tendría que tener un chofer que lo llevara. Y entonces íbamos a las carreras y un día estaba yo con una amiguita y le digo, papá, ¿puedo invitar a Gaby? Me dijo, sí, vaya, pregúntele a sus padres si la dejan ahí. Y fuimos con los papás de Gaby y el papá le dice, papá, ¿me dejas ir a las carreras con los papás de Nubia? Y me dijo, ¿a las qué? ¿A las carreras de caballo? No, te metas a lavar y a planchar, que esas cosas no son para niñas, que son cosas de hombres. Y entonces yo me voy toda llorosa y triste y ya llego a casa y me dice, papá, ¿y su amiguita? Dice, papá, me dijo el señor que mi amiga no podía venir porque eran cosas de hombres, que a esto no podíamos venir las mujeres. Y me dijo, ¿usted cree, mijilla, que yo la llevaría a un sitio donde le puede pasar algo malo? No, papá. Entonces, nada, papá. Entonces el señor está tonto, mija, vámonos. Y nos fuimos, o sea, y son imágenes que claramente se te quedan grabadas claro, para siempre, ¿no? O sea... Y yo recuerdo haber estado en los carriles de caballos de Tototlán, de Arandas, de San Miguel, que eran así donde era de Totonilco, donde eran las carreras, y que hubiera 2,000 hombres, mi mamá siempre tejiendo debajo de un árbol y todos sus niños jugando alrededor, los que nos llevaban, los que cargamos el coche jugando alrededor de ella. Y claro, las otras mujeres que existían en las carreras de caballos eran las cocineras, ¿no?
Claro.
Que hacían las carnes asadas y tenían que servir miles y miles y miles de raciones de comida. Entonces yo nunca me sentí marginada. O sea, creo que mi papá me abrió la puerta para sentirme cómoda en un universo de 2,000 hombres o de 2,000 mujeres. Nunca fue un impedimento para mí pensar que yo no podía estar en un espacio de las carreras. También nos llevaban a las peleas de gallos, que era lo que se usaba. Yo Una amiga la otra me preguntó, ay, me hubiera encantado ver a Juan Gabriel. Y dije, uy, yo lo vi como unas 40 veces. ¿Por qué? Porque de niña íbamos a verlo al Palenque. Cuando se usaba que la gente fuera a ver show de artistas, sí, a los palenques, ¿no?
Sí, claro.
Y y nunca diste, o sea, yo nunca me sentí violentada porque mi papá nos llevara ahí, todo lo contrario, sentí que mi papá nos abría una ruta de vida para que nosotros supiéramos distinguir, ¿no?
Claro.
Y que los espacios eran de todas y de todos, no solo exclusivos para ellos, sino que también nosotros podíamos participar incluso de eso, ¿no? Que puede ser ahora mismo ya tengo otra forma de ver la vida y no me interesa, pero creo que esa ruta que él nos abrió fue muy simbólica. En la noche, si mi papá estaba en la cantina con sus amigos, íbamos y decía, papá, ¿nos das dinero para pegar los taquitos? Y nos pasábamos a la cantina, mi papá nos sentaba en la barra, nos pedía un caballito, que era lo que se bebía cuando éramos chicas, y nos acabábamos, ahora pues, mijilla, ya ves a sus taquitos, o sea, mi papá nunca nos dijo que no se podía entrar a un bar, mi papá nunca nos dijo que no se podía bailar, mi papá nunca nos dijo eso, simplemente era normal que ocurriera. Y claramente, eso sí es determinante. Claro. Es determinante para formar la personalidad, por lo menos la mía, ¿no? Habría que preguntarles a mis hermanas si opinan lo mismo, pero la mía claramente no fue... A mí me abrió todas las ventanas del universo, o sea, los límites me los pongo yo.
Y qué bueno, o sea, qué maravilla que hayas tenido este par de padres que han sido como lo que te marcaron y tu ejemplo para seguir en la vida profesional y en la vida laboral, o sea, como lo que es Nubia Macías, ¿no? Y pues bueno, Nubia, ya estamos ahora sí por terminar nuestro programa y antes de irnos, me gustaría que nos platicaras o que nos dijeras que a lo largo de tu vida como mujer profesionista, ¿cuáles han sido tus enseñanzas y cuáles tus mayores desafíos para todas nuestras radios? Escuchas que están ahora en este sintonizando en este 8 de marzo y que sepan de tu voz, ¿qué ha sido lo más desafiante para ti y tus mayores enseñanzas?
Bueno, lo más desafiante somos nosotras mismas, sobre todo porque si nuestra cultura nos inocula en el cerebro que nosotros no podemos hacer ciertas cosas, ciertas acciones, porque somos mujeres y esas cosas están destinadas para los hombres, porque todavía en poblaciones como las nuestras en Jalisco se sigue pensando así, cada vez menos por fortuna. Entonces, creo que los obstáculos muchas veces las zancadillas nos las ponemos nosotros. Entonces ¿a qué las invitaría? A que peleen por sus sueños siempre. O sea, yo siempre he peleado por mis sueños y peleado en el buen sentido, más bien he luchado y trabajado para cumplir sueños, para cumplir alegrías. Hay unos que se consiguen poquito, hay otros que se consiguen mucho, hay otros que te abren puertas excepcionales. Yo les diría que se acerquen a la literatura, que busquen espacios de reflexión comunitaria, que sean solidarias, porque no hay un solo modelo de gestión, ¿no? O sea, si lo piensan, todas esas madres de nuestros pueblos, de valles, de los Altos de Jalisco, o sea, son mujeres que han trabajado toda su vida y que no siempre se les ha reconocido los esfuerzos. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? A todas mis colegas de la universidad, a todas las mujeres de la universidad, nos toca pelear para que lleguen rectoras mujeres. Ustedes en Cubayes por fin tienen una rectora mujer. Por lo menos tenemos que tener la oportunidad de la experiencia para mostrar que somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos. Tenemos que tener la capacidad de gestionar nuestros intereses y de trabajar por ellos. Y yo creo que si seguimos trabajando en ese ejercicio de co-creación y de colaboración colectiva con las mujeres con las que nos toca trabajar, en lugar de meter zancadillas, eso nos va a ayudar mucho. ¡Ay! Y otra cosita. Nunca escuchen a los que dicen que nosotros las mujeres somos complicadísimas. No es cierto. Somos exactamente igual que cualquier otro ser humano. No, nunca es comentar. Y sobre todo cuestiónenlo siempre. Yo he sido muy, no he sido muy rompedora, he sido muy trabajadora y voy derecho y no me quito, pero voy derecho por donde no hago daño, voy derecho por donde construyo. ¿Cuál es mi experiencia? Esta. Cada una de ustedes tendrá las suyas, pero sí creo que nos toca todos los días seguir luchando contra la misoginia y las imposiciones de una forma de ver la vida muy masculinizada que a nosotros a mí no me interesa y creo que a todas las chavas que nos puedan estar escuchando en estos momentos puedan serlo, ¿no? Ya tuitearemos toda la marcha a ver cómo va y las reivindicaciones que hay. Y sobre todo explicarles a los hombres, ¿no? Que queremos trabajar de iguales y no con desigualdades. Yo creo que por ahí para mí sería como la meta, ¿no? Trabajar entre iguales y nunca en condiciones desiguales, que sería para mí el principio básico, porque eso es lo que nos abre puertas.
Sí, pues muchísimas gracias, Nubia. De verdad agradezco muchísimo todo lo que has compartido con nosotros en este espacio de Cultura para Llevar y que ahora en este día, pues tengamos un día maravilloso. Todas las mujeres que nos están escuchando y de toda la universidad y de todo el mundo, que tengan un día sumamente feliz haciendo reflexión acerca de todo lo que conmemora y lo que lleva este día tan especial. Y pues muchísimas gracias, Nubia. De verdad agradezco, porque sé que siempre andas con muchas cosas, muchas actividades, pero agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para precisamente hoy platicar aquí con nosotros en Cultura para Llevar.
No, feliz de la vida, feliz de estar con ustedes, feliz de pensar que algunas chavas de comunidades como mi pueblo estén soñando como yo soñé y cumplan todas las metas que se están proponiendo. Nunca sin dolor, pero bueno, a veces el dolor se termina por pasar al lado de lo que significa este valor y esta alegría. Muchísimas gracias a ti, querida Julia, a Cubayes, a Radio Universidad de Guadalajara, por permitirme dialogar y platicar con ustedes, y efectivamente se pasó rapidito el tiempo.
Sí, lo sé, lo
gracias.
Sé.
Gracias, un abrazo grande.
Gracias,
a todos,
Nubia,
a todos.
Muchas gracias.
Esto fue una edición más de para llevar. Programa producido por Julia González Ábalos para Radio UDG en Ameca. Te esperamos en la siguiente emisión con otros interesantes contenidos.